Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora que nos lleva hasta Badajoz. Dos personas han muerto al volcar una lancha de la Confederación Hidrográfica que estaba realizando una limpieza de camalotes, una planta invasora que afecta al cauce del Guadiana. ¿Qué datos tenemos hasta ahora, Fabián Vázquez?
Y se busca una tercera persona que de momento está desaparecida. Los fallecidos son trabajadores subcontratados por Confederación Hidrográfica del Guadiana que realizaban tareas de limpieza en el cauce del río cuando hace unos minutos la barca que utilizaban ha volcado. Los cuerpos se han encontrado cerca del puente de la Autonomía de la capital pacense y ahora los trabajos de rescate se centran en el azud del Guadiana, una zona muy conocida en la ciudad con equipos de rescate de la Guardia Civil y Cruz Roja. Esta tercera persona podría estar localizada, pero el fango del interior del río y un día gris y de cielos cubiertos en Badajoz dificultan las tareas.
Pues seguiremos muy pendientes de esas labores de rescate que se están llevando a cabo en el río Guadiana. Y más cosas, las pernoctaciones hoteleras se desploman en 2020, bajan un 73% como consecuencia de la pandemia. Solo están abiertos uno de cada dos hoteles que facturan de media 16 euros por habitación ocupada. Marta Ruiz.
Las restricciones de movilidad hunden al sector hotelero que terminó 2020 con una tasa de ocupación del 33%, un 44% menos que en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La caída de la ocupación se refleja también en una caída de los precios de las habitaciones, un 6% menos de media. Los viajeros residentes en España fueron los que más tiraron de las pernoctaciones de las noches pasadas en un hotel, sobre todo entre los meses de mayo a septiembre y en destinos como Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. El principal destino de los no residentes fue Canarias, donde las pernoctaciones de extranjeros cayeron un 70% con respecto a 2019.
Y la pandemia del coronavirus está impactando de manera directa en la atención a los pacientes con otras enfermedades. Sanidad todavía no ha recopilado los datos de operaciones aplazadas o anuladas, pero cada día son más los afectados. Celia Hernández.
La pandemia obliga a muchos hospitales a desprogramar operaciones para ganar camas ante la situación en las UCIs españolas. Son ya al menos 8 comunidades las que centran todos sus esfuerzos en los casos COVID. Pero ¿cuál es el criterio para aplazar una operación? El doctor Xaver Borràs es director médico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.
En todas las listas de selección hay dos criterios. Uno, la necesidad de intensivos, y la necesidad de intensivos son operaciones mucho más complejas. Y segundo, que el paciente no tenga un problema grave porque no lo podamos operar.
Los pacientes oncológicos, la cirugía cardíaca urgente, coronaria o con problemas graves, dice el doctor, esos no se aplazan.
Y hoy Bruselas va a presentar un plan de movilidad con el que pretende reducir los viajes sin cerrar las fronteras. Se van a anunciar los requisitos que deben cumplir los ciudadanos europeos si quieren viajar por otros países de la Unión. Serán recomendaciones con la premisa de no viajar, salvo que sea estrictamente necesario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético sigue ganando al ritmo de Luis Suárez, Carlos Ganga.
El pichichi de la Liga con 12 goles. El equipo de Simeone lleva 7 victorias consecutivas. Anoche 3-1 al Valencia con tantos de Joao Félix, Correa y el propio Luis Suárez. Al presidente colchonero, Enrique Cerezo, le preguntaron en Movistar por el nivel que está mostrando el uruguayo ex del Barça.
Bueno, yo la verdad es que siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa. Hemos tenido la suerte de que está con nosotros, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Y si cada domingo marca un gol, pues fenomenal. Todo felicidad y mucha felicidad además.
Todo felicidad en el Atlético, dice Cerezo, porque con un partido menos le saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barça. Un Barça que ayer también ganó 0-2 al Elche, marcaron Frenkie de Jong y Ricky Puig. Y el miércoles en el partido de la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano podrá volver Leo Messi tras cumplir su sanción de 2 partidos. Además se jugaron el Celta 1, Eibar 1 y el Osasuna 3, Granada 1. Y hoy se completa la jornada de Liga con el Athletic Club Getafe.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
Hoy dice Onalia Bueno, la alcaldesa de Moguer, en una entrevista en Diario de Aviso, que los hoteleros están ganando mucho más dinero con la inmigración que con los turoperadores. ¿Esto es así?
Bueno, no lo sé, porque hay pues, un poco de todo. No lo sé porque no sé los acuerdos que han adoptado con Cruz Roja y con el Ministerio, pero el hecho de que estén funcionando esos hoteles también ha salvado algunos empleos, algunas cadenas de suministros, en fin... tiene también ese efecto positivo de que algunas instalaciones han podido funcionar y han podido obtener recursos. Desde el Ministerio también se señaló que no eran los recursos adecuados y que por eso se está con el Plan Canarias para dotarnos de otros mecanismos de atención humanitaria en nuestra tierra.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Pero quién tomó esa decisión, Anselmo? ¿Quién tomó la decisión de decir, bueno, estos son conflictivos fuera de aquí del hotel para que no dé la lata?
La administración responsable, en este caso, de la gestión, ¿no? Pues Cruz Roja, que tiene unas normas de funcionamiento de esos centros.
Si es un perfil conflictivo, lo que hay que hacer es tenerlo controlado, no en la calle suelto.
Eso es lo que vamos a articular para que no ocurra.
¿Y esa decisión, dice usted, que la tomó Cruz Roja?
Bueno, porque tiene unas normas de funcionamiento de los centros. El problema no es tanto que se busque la expulsión, sino que el migrante no tenga ningún recurso alojativo, entonces queda en la calle, con lo cual se agrava esa situación, ¿no? Vamos a intentarlo resolver cuanto antes. Y
es un disparate esto, ¿verdad, delegado? Esto es un disparate, ¿no?
Bueno, no es un buen funcionamiento el que se haga así, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Preocupados por la situación, Juan?
El pasado lunes, bueno, fueron apedreados la policía local, dos patrullas de Guardia Civil que acudieron ahí en auxilio de estos para detener a un menor que estaba totalmente fuera de sí. Y ya en fin de año, como ha dicho Antonio, pues tres agentes siguen de baja médica por las lesiones que le causaron, en este caso, dos inmigrantes adultos que estaban totalmente locos dando cabezazos contra las cristaleras del comedor en el hotel en el que están alojados y posteriormente reventaron a cabeza a la luna de un vehículo. Y bueno, pues
¿a cabezazo, Juan?
Pues sí, la luna de un vehículo de policial en el que iba a ser trasladado el detenido, bueno, pues a cabezazos reventó la luna del vehículo.
Juan Couce es el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Diez y ocho minutos, vamos a conocer también, Aída, qué consecuencias ha tenido las visitas masivas al Parque Nacional del Teide por la nieve.
Sí, Mayer, hace 15 días de esa gran nevada en el Parque Nacional del Teide y todavía hay tinerfeños y tinerfeñas que quieren seguir disfrutando de la nieve, pero no todos lo hacen de manera responsable y vemos que también pues los operativos puestos en marcha han creado también que la gente tenga que subir por distintos puntos de la isla, pero no han dejado a un lado las aglomeraciones.
Hasta un carrito hemos visto en el Parque Nacional del Teide de compras. Manuel Durbán, director del Parque Nacional del Teide, buenos días. Manuel.
Sí, ¿me oye?
Sí, ahora sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está?
Hola, muy bien. Buenos días.
¿Han sido muchas las agresiones ambientales que han dejado esas visitas al Teide?
Pues agresiones ambientales como tales, en principio, no se pueden considerar. Tengamos en cuenta que la nieve y el hielo protegen la vegetación. Lo que sin duda ha habido es muchísima, muchísima basura de todo tipo, desde los carritos que cuenta hasta planchas de playa. Yo he visto a lo largo de los últimos años de todo, desde hasta tablas de planchar para deslizarse por la nieve. No cabe duda de que con los miles y miles de tinerfeños que han subido, muchos de los cuales se han portado de una manera ejemplar, siempre hay una parte que todavía no conoce o no respeta a nuestro padre Teide y no se lleva la basura y deposita los objetos más inverosímiles en el parque. Pero bueno, eso,
o sea, que basura, lo peor ha sido, Manuel Durbán, la basura que han dejado, ¿no?
Sí, efectivamente, la basura de todo tipo que una parte de los visitantes han dejado en el parque. Pero bueno, eso es cuestión de trabajo y esfuerzo por parte del servicio de limpieza y en ello estamos.
Manuel, no sé si esto se da más por el hecho de que hace la novelería, que diríamos, de las nevadas, o en general durante el año también, pues tienen que ustedes estar reforzando los servicios de limpieza, porque los visitantes que suben al Teide pues no son todos los limpios que deberían.
No, por lo general la gente que sube es bastante limpia. El parque, por lo general, se encuentra limpio y eso invita a que la gente se comporte de una manera mejor. De todas maneras, en unos días como estos que hemos pasado en los fines de semana, el anterior y este que acabamos de pasar, el número de visitantes se cuadriplica y se quintuplica. Es decir, es lógico que haya más basura, pero es que además a esto se le suma todos los aparatos de todo tipo, ingeniosos muchos de ellos, no podemos negarlo, que se utilizan para deslizarse por la nieve, que no aparecen en otras épocas del año, obviamente.
Además que está de cumpleaños el Parque Nacional del Teide, porque se cumplen 67 años de su declaración, y yo no sé con 67 años qué vitalidad tiene este parque.
Pues yo creo que está mejor que nunca, que va poco a poco, va mejor, muy poco a poco. Los humanos somos impacientes, la gente que nos dedicamos a la conservación más, pero la naturaleza tiene su ritmo. El parque se declaró pues hace dos días, el 24 de enero de 1954, salió en el boletín oficial el 4 de febrero, y mediante decreto del Ministerio de Agricultura se creó el parque, en aquella época con 11.000 hectáreas. Realmente unas décadas en las que la gestión del Parque Nacional pues era relativamente baja. No había personal propio dedicado exclusivamente al Parque Nacional. Los criterios conservacionistas no estaban muy claros, y no fue hasta el año 81, con la ley de reclasificación del parque, donde ya se fijan unos objetivos de conservación más estrictos.
De todas formas, parece dar la sensación, Manuel, porque es verdad que hoy hablamos mucho del cambio climático, de la conservación de la naturaleza, pero no sé si de alguna forma fue un hito el pensar hace 67 años en proteger un espacio como el Teide, ¿no? El Parque Nacional del Teide.
Pues la verdad es que sí, que fue un hito. Vamos a ver, en el año 16, si no recuerdo mal, se creó la primera ley de parques nacionales del mundo, que fue la ley de España. No el primer parque nacional, el primer parque nacional fue el de Yellowstone en Estados Unidos, pero una ley genérica de parques nacionales no se decretó en ningún país, salvo en España, en el año 16. Al cabo de un año, dos años, se crearon los parques de Ordesa, primero el de Covadonga, actualmente denominado Picos de Europa, y posteriormente el de Ordesa. Luego hubo un periodo largo, un interín largo, entre otras cosas por la guerra civil, etcétera, y no fue hasta la 54 en el que se creó el tercer parque, que fue precisamente el Parque Nacional del Teide. De todas maneras, las iniciativas hay que tenerlas en cuenta. Fueron muy tempranas, ya en el mismo año, o 1916, cuando salió la ley, un concejal, don Juan Acosta, del Ayuntamiento de la Orotava, ya propuso que se declarara como parque nacional, y hubo varios intentos, varios informes remitidos al ministerio solicitando la creación, pero ya digo, no se hizo realidad hasta el año 54.
Están contentos los apicultores, porque vamos a tener este año con las lluvias, a lo mejor para las abejas un poquito más de tajinastes, de flores de tajinastes, ¿no?
Y de pues retamos. Yo eso espero, sí, espero que estas lluvias no sean las únicas, que continúen, a ver si es cierto, porque llevamos unos años de sequía muy, muy importantes, y no solamente los apicultores, sino todos los que suben a ver la belleza de la flora, los gestores y los amantes de la naturaleza, porque eso supone una nueva revitalización de la vegetación del parque. La zona sur había sitios prácticamente ya agostados, muy la vegetación seca, las retamas ya empezaban a ponerse de color marrón, y estas lluvias han venido muy bien, y espero que no sean las últimas, por supuesto.
No. Esperemos que sí, porque la verdad, a los que somos aficionados a la miel, a mí particularmente me parece que es una de las mieles más singulares, la de Tajinasta y la de Retama, ¿no? La de Retama por su cremosidad y la otra también, aunque sea pues en estado sólido, ¿no? Pero son dos joyas que nos regala el Parque Nacional del Teide cuando hay flores suficientes, claro.
Pues no, me cabe la menor duda. De hecho, muchos de los premios que se llevan en los concursos de mieles de Canarias se las llevan mieles del Teide, concretamente de la de Retama suele ser la que más éxito tiene. A ver si es verdad que este año la floración acompaña y tenemos un parque que dé mucha flor, que sirva no solo para los apicultores, sino para el disfrute de todos, de los tinerfeños y de los que nos puedan visitar en primavera.
Manuel, ¿cómo vamos de especies introducidas? Porque sabemos que unos años que era un quebradero de cabeza, pues los muflones, los conejos, ¿se ha conseguido de alguna forma controlar a estas especies o están todavía acampando a sus anchas?
Es muy difícil, en el tema del conejo es muy difícil controlar esta especie, es muy prolífica y no se ha logrado en prácticamente ningún sitio. Lo que estamos haciendo, y no se logra controlar a pesar de la colaboración de los cazadores locales que participan en las jornadas de control de conejo. Y bueno, obviamente ayuda, si no fuera por estas actuaciones, el número de ejemplares de conejo en el Parque Nacional del Teide sería elevadísimo, con el consiguiente daño, enorme daño a la vegetación. Lo que sí estamos haciendo en lugares muy específicos, donde se hacen restauraciones, por ejemplo, detrás de un incendio o donde se quiere hacer alguna repoblación específica de alguna especie en peligro de extinción, es vallarlo, vallar una determinada área para evitar que entren los conejos. Y respecto al muflón, la curva que nos da de población sigue siendo descendente en el interior del parque, pero claro, esto es un problema a nivel insular que hay que abordar seriamente a nivel insular, porque el muflón no conoce de límites administrativos o de límites de espacios protegidos y campa libremente por toda la isla, pasando de un lado al otro de la isla pues en muy poco tiempo. Y hay que abordar el tema a nivel insular, porque es la única manera de llegar a un control definitivo y a la erradicación de esta especie.
¿Lo han conseguido en otros parques a nivel nacional?
No, es muy complicado. Lo tenemos más fácil incluso aquí en las islas, porque tener un plan específico para toda la isla puede lograr que logremos erradicarlo completamente. En sistemas continentales, los venados, aunque sean autóctonos, pero con superpoblación, etcétera, otras especies tienen mucha más capacidad de campeo y es muchísimo más complicado en mamíferos, porque se desplazan mucho, sobre todo los ungulados. Pero bueno, yo creo que se están poniendo poco a poco las piezas para que esto sea una realidad y podamos evitar esta amenaza, no solamente para la flora del parque, sino para la flora de muchos otros espacios protegidos.
No. Nos pregunta Manuel Durbán, un oyente, que si el nombre correcto es Parque Nacional de las Cañadas del Teide.
Pues no, nunca fue ese el nombre, aunque está muy generalizado en la isla. Ya desde la creación en 1954 se denominó Parque Nacional del Teide. Lo que pasa es que yo creo que también, como las cañadas es la zona que se puede visitar más, porque el estratovolcán de Teide Pico Viejo es muy complicado de caminar, pues se le dio el nombre de las Cañadas del Teide, pero las cañadas solamente son una parte del parque. Pero bueno, está ya tan arraigado que yo creo que es complicado erradicar quitarlo, sí. Es como lo de patrimonio de la humanidad, que en realidad es patrimonio mundial, o sea, la traducción de los idiomas oficiales de la UNESCO que es el inglés y el francés, es patrimonio mundial, no patrimonio de la humanidad. Es un concepto distinto. Pero bueno, también está muy extendido, muy arraigado, y es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente.
Manuel Durbán, le agradecemos este ratito de conversación aquí en los micrófonos de Cope Canarias. Es el director del Parque Nacional del Teide. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
10:20.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver, porque necesito que me cure el alma. He venido aquí, porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola.
10:22, Aida Martínez, abrimos nuestro consultorio médico.
Así es, Mayer, y sí, precisamente la semana pasada tratábamos la discapacidad auditiva y en este caso pues desde el punto de vista de la parte médica, ¿no? Los profesionales médicos, pues un enfermero, una doctora, y cómo en muchas ocasiones pues hay que ponerse también al otro lado, en la parte de la empatía con el paciente, porque a la hora de darle los diagnósticos, pues hasta ahora en muchos sitios todavía no es una realidad el hecho de va el paciente acompañado de otra persona que tiene que hacerle la traducción. Hoy vamos a enfocarlo, Mayer, por la parte de las tecnologías médicas pues destinadas a estas discapacidades auditivas que en muchos casos pues desconocemos que existen y cómo han ido avanzando.
Y lo hablamos con el doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Manuel Mainar, buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y también con el doctor José Juan Barajas, otorrinolaringólogo de la Clínica Barajas y presidente también de la Fundación Canaria, doctor Barajas. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Bueno, para todos aquellos que lamentablemente padecen una discapacidad auditiva, bien porque nacen con ella o porque a lo largo de su vida les aparece, ¿qué salto tecnológico hemos dado, doctor Barajas?
Mire, hemos dado muchísimos saltos tecnológicos en los últimos 15 años. Disponemos de prótesis que tienen unas prestaciones extraordinariamente mejores porque permiten obtener respuestas totalmente adaptadas a las pérdidas de los pacientes. Son prótesis que se pueden diseñar totalmente de forma digital, es decir, que en función de la pérdida de audición podemos establecer la ganancia de la prótesis de una forma absolutamente exacta. Y esto además es modificable, o sea que en ese terreno hemos avanzado enormemente, y también en el tema de las pérdidas profundas. Hoy las podemos tratar desde el propio nacimiento hasta pérdidas que se adquieren después de un traumatismo o después de un golpe. También tenemos posibilidades de tratarla mediante implantes cocleares y otro tipo de técnicas, pero y también tenemos más recursos para poder establecer modos de amplificación en aulas y que permiten un mejor aprendizaje de los niños. Mm. Y todas estas adelantos que los tendríamos que discutir uno por uno, pero que indudablemente representan avances fundamentales en lo que significa la amplificación de la señal del habla para hacerla lo suficientemente audible a una serie de personas que tienen una discapacidad auditiva que de diferente grado, ¿no?
¿Cuál es la reacción, doctor, de una persona que nace con la discapacidad y gracias a la tecnología empieza a escuchar? En ese momento en que, por decirlo de alguna forma, ¿no?, se conecta, ¿no?, ese aparato que le permite escuchar, ¿qué ve en la cara de esa persona? Porque, claro, debe ser algo impresionante para la persona que empieza a escuchar, ¿no?
Cuando se trata de personas, estamos hablando a veces de en la vida neonatal, ya los procedimientos que disponemos para establecer la pérdida auditiva las podemos establecer en el primer año de la vida. Entonces las reacciones evidentemente existen, pero estas respuestas de comportamiento se detectan, que duda cabe que se detectan, pero son más interesantes cuando ocurren en sujetos adultos donde esta situación existe, ¿no? Pero además el proceso de establecer la audición no es que sea un hecho mágico, que después de poner un implante aparezca la audición en un sentido estricto. En realidad no se restablece la audición, lo que hacemos es facilitar que los sonidos del habla lleguen a una parte del cerebro donde los reconocen y permiten, de alguna forma, comprender el lenguaje.
Uh-huh. O sea, que no es que escuchen, digamos, con todas las letras.
Bueno, efectivamente, la discriminación del habla la mejoran sustancialmente, pero depende mucho de cómo sea la pérdida auditiva. Pero indudablemente las condiciones de comunicación de estos pacientes cambian de forma sustancial, pero sigue siendo sordo.
No. Doctor Mainar, ¿nos estamos quedando sordos? Quiero decir, ahora uno se da una vuelta por la calle y ve a un montón de personas con sus casquitos puestos. Hay algunos que parece que forman parte de las orejas, ¿no?, porque llevan esos casquitos durante todo el día, hablando continuamente, y unos volúmenes en muchas ocasiones muy altos, ¿no? ¿Nos estamos quedando sordos? ¿Estamos perdiendo audición por este tipo de tecnología que también nos ayuda en la vida y nos hace la vida más fácil, pero después tiene este tipo de consecuencias, doctor Mainar?
Bueno, a mí lo que más me gusta es a veces cuando vas por la calle, y más ahora, que la expresión de los ojos es lo que alimenta más el físico. O sea, tú en estos momentos, y creía que me vas a preguntar por qué la gente con mascarilla oye menos, pero esto lo hablamos si quieres luego. Entonces, a mí, te digo lo de siempre tecnológicamente, el uso de la tecnología no solo nos va a hacer mejores. Y siempre me quedo yo, cuando dices tú esto, vas por la calle mirando a la gente, ahí que van sus auriculares, a mí lo que más me gusta es que muchos de ellos sonríen. Es decir, lo que está pasándoles les gusta, o bien tienen buena música, o una historia, o están hablando con alguien, ¿no? Por tanto, por supuesto que el exceso de audición, esto lo diga mejor el doctor Baraja que yo, obviamente, le produce una impresión continua en una zona tan auditiva sensible, pues que se van estropeando. Esto pasó muchas veces, pues cuando empezaron aquellos clubs de baile, etcétera, donde la música era tremenda, y esas cosas alteraban posteriormente, o los mismos trabajos, cuando tú sabes, en una cafetería están esos ruidos ensordecedores, pues todo el mundo intenta amortiguar el sonido, porque claramente cuando tú estás laborando en un ambiente continuamente de gritos, el silencio se escucha. Y esa es la gran diferencia.
¿Y por qué, ya que lo ha sacado el tema, doctor Mainar, por qué nos entendemos menos con la mascarilla? ¿Es una cuestión de volumen? ¿Es una cuestión de que no reconocemos los gestos faciales? ¿Qué ocurre detrás de eso?
Se juntan varias cosas.
Yo creo que uno de los fenómenos es que nosotros tenemos en parte una lectura labial que nos permite una comunicación mejor. Entonces, independientemente que se puede distorsionar también el lenguaje por la mascarilla, se piense que el lenguaje está compuesto por consonantes, y las consonantes tienen que ver con la articulación, de cómo nosotros ponemos la lengua, los labios, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos unidos a la lectura labial, sobre todo para personas que tengan un pequeño déficit, condicionan muchísimo la comunicación. O sea que la mascarilla efectivamente contribuye a que el lenguaje se haga mucho más difícil para determinadas personas. Es decir, nosotros para hablarle a un sordo tenemos que hablarle de cara a cara, la distancia cuenta. también la pronunciación, no gritar. No gritar es muy importante para un sordo. Un sordo lo que tenemos es que hablarle claro, pero no a gritos. No es un problema de intensidad. El problema de
eso nos pasa también, doctor, cuando les hablamos a los extranjeros, ¿no? Que pensamos que subiendo el volumen lo van a entender mejor.
Exacto, efectivamente.
Yo tengo una duda, y yo creo que es donde se ve a lo mejor a nivel sociedad estamos más pendientes del avance de la tecnología, y lo hablo con estos aparatos para la audición que vemos que en muchas ocasiones pues hacen uso nuestros abuelos y nuestras abuelas, y claro, en muchas ocasiones parece que se resuelve el problema, pero muchas otras, por más que se pongan el aparato más caro del mundo, parece que no terminan de recuperar la audición y se frustran. Doctor Barajas, ¿cómo de alguna forma se puede saber si realmente pues ese oído va a poder recuperar esa audición, ser el de antaño, o realmente no hay nada que hacer?
Yo tengo una pregunta muy interesante, porque evidentemente existen pérdidas auditivas en las que la amplificación no va bien, y esto crea una mala prensa, como usted ha dicho. Y además le puedo decir otra cosa. Existen configuraciones audiométricas, es decir, gente que oye lo mismo, desde el punto de vista de nuestros registros, y nosotros le ponemos prótesis auditivas y unos oyen y otros no, o unos oyen mejor y otros no. Y la consecuencia de la principal cosa es, por le voy a explicar, para nosotros oír bien necesitamos una cierta integridad de una parte interna del oído, que se llama la cóclea, el caracol, y el caracol tiene frecuencias, como las teclas de un piano, y existen unas determinadas teclas, que son las altas frecuencias, que son extraordinariamente esenciales para poder discriminar el lenguaje. Y muchas de estas personas, aunque tengan una audiometría nuestra normal, existen partes de la cóclea, se llaman zonas muertas, que pueden estar activas en unos pacientes, en unas personas y en otras no. Y esto podría explicar, de una forma un poco grosera le estoy hablando, podría explicar por qué hay algunas personas que, como usted dice muy bien, tienen sus prótesis auditivas en la mesilla de noche y otras las usan y no y dependen mucho de ellas. Por eso yo creo que muchas veces, y tratando de contestar a la pregunta suya, la única forma de saber eso es de forma empírica, es decir, experimentándolo, dándolo al paciente una prótesis auditiva y que nos diga al cabo de 2 o 3 meses cómo le va. Y a partir de ahí hacer adaptaciones de forma tal que podemos ajustarnos en el mejor de los casos, y siempre teniendo respeto a la opinión del usuario de la prótesis. Esto es fundamental. Uh-huh. El usuario de la prótesis tiene la última palabra siempre para decidir, y no se debe imponer estas cosas, sino hablar con ellos y tratar de ver si le va bien o no le va bien.
Sí, porque está también la parte estética, que es verdad que algunos, pues, algunos mayores más o menos presumidos, pero es que hay algunos que directamente es que eso, los familiares insisten de que se lo pongan, pero es que lo ven como más eso como es un terrible estorbo que algo que les
eso
proporciona una ayuda.
Insistir, yo cuando veo un paciente, no debemos llamarlo paciente, un usuario de prótesis, una persona que tiene una discapacidad auditiva, que viene traído por esos hijos que los quieren tanto, yo me echo a temblar, porque es que se ve que la persona mayor se resiste, y los hijos, no, porque yo vengo aquí porque cuando voy a tu casa tienes la televisión muy alta, y la persona mayor dice, bueno, yo me manejo bien, ustedes me vienen a ver una vez al mes, yo con mi mujer hablando los dos en un ambiente que no hay ruido, pues tengo una comunicación que no me interfiere para nada. Yo en estos casos siempre me pongo al lado de la persona mayor para tratar de hacer lo que ella quiera, porque esto es importante.
Claro. Doctores, nos van a permitir que contemos la última hora, son ya las 10:34.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
Pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Canarias, el presidente del gobierno, José Víctor Torres, que vuelve a recordar que los migrantes que cometan actos violentos en Canarias deben ser repatriados inmediatamente.
Cualquier inmigrante que venga y produzca un acto violento tiene que ser, de acuerdo a la ley, automáticamente repatriado, expulsado o llevado a donde corresponde, porque no es admisible. Pero también tengo que decir que la violencia no se solventa con violencia. Y, por supuesto, hay una situación que preocupa y tomaremos decisiones.
Lo que decía Ángel Víctor Torres esta mañana a raíz de los sucesos de las últimas semanas en el sur de Gran Canaria, aunque también ha advertido, como escuchábamos, sobre el riesgo de que se generen climas generalizados de racismo. Sobre la situación de la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, que se había vacunado saltándose el orden de establecido, su compañero de partido, el diputado en el Parlamento de Canarias, Manuel Martínez, dice que los políticos deben estar a la altura.
Y en estos momentos, y una vez más, la clase política en general tiene que estar a la altura y darle... Y si queremos credibilidad y respeto de los ciudadanos en la clase política, tenemos que ser ejemplarizantes. No puede ser que estén ocurriendo este tipo de situaciones. Ahora bien, si son cuestiones determinadas por servicios médicos, pues habría que analizar caso por caso. Pero estamos viendo en todo el territorio y también aquí en Canarias de que hay gente que se está vacunando sin que esté en ese listado de protocolos.
Por cierto, que hemos conocido, Mayer, en las últimas horas que también se ha vacunado el concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Garachico, Elvis de León, como responsable del Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concesión, aunque él mismo lo ha reconocido en Facebook diciendo que fueron indicaciones expresas de la jefa y la directora del hospital. Dice que él pensó que iba a generar controversia, pero que no pensaba que la situación fuese a llegar a tanto, pero que se vacunó, dice, por orden expresa de la dirección del centro médico. Y también les contamos esa estampa que veíamos este fin de semana en el Teide, un carrito de supermercado abandonado en la zona de Isaña, de gente que subió a ver la nieve. Escuchábamos antes al director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán, llamando a la concienciación. También lo hacía una de las voces más autorizadas en la isla sobre este tema, el exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Vladimiro Rodríguez Brito, y doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna. Dice que falta educación, así en general.
Nuestro sistema educativo y formativo tiene puntos débiles, más allá de la novedad o del interés que tiene ver la nieve, sobre todo por los jóvenes y los niños. Pero es lamentable que eso ocurra. Yo no creo que solo con medidas de tipo policial o de cerrar los accesos sea el tema. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo de conciencia ambiental y de conciencia de compromiso. En una isla como Tenerife, en la que vivimos 1 millón de personas, con casi 800 o en torno a 800.000 coches, no cabe duda que no podemos ir con el coche al baño como alguien quiere ir.
Declaraciones, como siempre, Mayer, tajantes y claritas de Vladimiro Rodríguez Brito.
Muy bien, gracias, Daniel Pinelo. Nosotros seguimos hablando con el doctor Mainar y con el doctor Barajas. Nos pregunta, doctor Barajas, un oyente, dice: Mayer, ¿podrías preguntarle al doctor qué se puede hacer con los acúfenos o ese ruido permanente que tienes en la cabeza cuando te quedas en silencio?
Los acúfenos, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de exclusión, es decir, excluir cosas serias. Y esto normalmente hay que decir que la mayoría de las veces, aunque no podamos identificar el origen de los acúfenos, no tienen una repercusión importante en la vida de los individuos que sufren de estos ruidos. La segunda cosa que debemos hacer es ver cómo repercute el ruido en la condición de vida de ellos, atendiendo a tres aspectos fundamentales. Uno es si le afecta a la sensibilidad auditiva. Dos, si le afecta al estado emocional. Y tres, si le afecta al sueño. No tenemos una medicación que podamos darle a una persona para quitarle los ruidos. Es decir, tómese esto y se le quita los ruidos. Esto no existe, al menos en mi experiencia. Pero sí existe la posibilidad de intervenir sobre estos efectos que se generan. Y yo creo que por ahí es por donde hay que tratar. Si tuviera una pérdida auditiva, la amplificación sonora le puede enmascarar el ruido. Desde luego, los cambios emocionales hay que tratarlos apropiadamente, y lo mismo los defectos del sueño.
La verdad que es molesto, ¿eh? Es molesto un ruido de esos. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido, ¿no? No de forma permanente, sino algún ratito, y la verdad que es molesto. Esta pregunta que nos ha llegado se la voy a dirigir al doctor Mainar. A ver si el doctor Mainar tiene una respuesta que pueda darle una solución. Dice aquí un oyente: buenos días. Yo sé que no es para bromear, pero ¿hay algún aparato para que mi hijo me oiga cuando le digo algo? A veces pienso que no me oye de verdad. Dice, entiéndase que es un poco de ironía. Doctor Mainar, ¿qué pasa cuando los hijos no escuchan? ¿Eso qué solución tiene?
Lo ha dicho hace un rato uno de los representantes sociales que tenemos en política: educación. Lo que pasa, el niño tiene que tener educación. Entonces, si de repente le pasamos un paquete que nunca le hemos hecho, pues el chaval pues sigue en su, como diría el término coloquial, en su bola, ¿no? O sea, claramente, una vez que descartemos, hablando con el otorrino, que no hay otro problema, obviamente se trata de educación. Unas personas que están educadas siempre intentarán hacer las cosas mejores. Y cuando un adulto, en este caso unos representantes tan cercanos como los padres, le dicen algo, lo lógico y lo primero es escuchar o para hacer o para aprender.
No, este doctor Baraja, oír, oye, lo que hace es que no escucha, ¿no?
Sí, aquí hay, supongo que afectos atencionales, los chicos, la atención la tienen volcada en otras cosas, y efectivamente, yo creo que la educación consiste en lo que decía el doctor Maynard, ¿no? En tratar que las cuestiones atencionales estén focalizadas a lo que ocurre. La atención, no, todos tenemos un poco de atención dividida a veces, usted sabe que. Pero, en fin, yo creo que es una cuestión, como decía el oyente, en forma quizás un poco irónica, yo creo que sí, que hay que tratar a los niños de ayudarlos a darse cuenta de que en la vida hay que escuchar.
Como nos decían ahí de nuestros padres, que seguro que también te lo dijeron alguna vez, solo escucha lo que te interesa, ¿no?
Claro, es selectivo. El oído de los adolescentes es selectivo, Mayer. A mí me gustaría poner en valor un poco la tecnología hecha en Canarias, ¿no? El Made in Canarias, porque debemos recordar que el profesor Maynard fue el primero en transmitir casos clínicos en directo, que al final pues era un proyecto en el que estaba involucrado en la Universidad de Las Palmas, y también relacionarlo pues hace muy poquito, ¿no? Esa primera cámara infrarroja que hemos mandado al espacio, que ha sido producto del Instituto de Astrofísica de Canarias. Doctor Maynard, no sé si en la actualidad también estamos un poco en boga con el tema de la tecnología, o de alguna forma pues Canarias está al nivel de España y de Europa.
A ver, eso siempre lo diré. O sea, nosotros tenemos unas capacidades de desarrollo tremendo, porque primero disponemos de dos buenas universidades, incluida ahora pues también la europea como complemento social de alguna otra universidad. Es decir, nosotros tendríamos que llegar a la conclusión de estamos el día que estamos de enero, no hay que abrir la ventana. Tenemos que saber que la vida es luz, y ahí viene casi todo. Por tanto, nosotros cometemos un error muy malo, que es no sabernos vender, no saber usar lo que tenemos. Esa misma cita bibliográfica que tú has dicho, de cuando el año 88, aquí en Canarias, se nos ocurrió por primera vez en el mundo poner las cámaras en un quirófano para emitir, y luego el 94 ser líderes en transmisión vía satélite. ¿Qué pasa? Pues es esto, que algo hay que no tenemos conciencia de que nosotros somos un parámetro social muy muy capacitado, no, muy preparado para ser líderes en montones de cosas, sobre todo por esto, la educación. No es lo mismo ir al colegio, con todo mi respeto, en Zaragoza, yo soy de Zaragoza, pues todo el mundo sabe, la mayoría, que venir aquí a las 9 de la mañana a tu colegio. O sea, tú entras con otro humor en el colegio. Por tanto, tenemos una plataforma de vida realmente espectacular. Y como hay buenas gentes, buenos investigadores, bueno, no solo el astrofísico que acabáis de nombrarlo, o sea, es que somos líderes en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Pues como me gusta decir la frase, somos malos, lo hacemos mal, nos vendemos mal, lo explicamos mal, y espero y sueño con ello que un buen día seamos líderes.
Yeah. Bueno, pues hoy desde luego nos hemos acercado al mundo de la discapacidad auditiva y de las soluciones tecnológicas que afortunadamente pues se han puesto a disposición de estas personas, con el doctor José Juan Baraja, otorrinolaringólogo de la Clínica Baraja y también presidente de la Fundación Canaria Doctor Baraja. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por atenderme.
Doctor Manuel Maynard, gracias también por estar siempre en la línea de la sensibilidad con asuntos que nos afectan en el día a día y que todos los lunes abordamos aquí en este espacio de salud. Profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, doctor, hasta la próxima semana.
Un abrazo, gracias.
He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después ¿qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar?
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de lo que más te gusta. Te lo ponemos fácil, te lo preparamos para llevar. También puedes pedir por MacAuto sin bajarte del coche o por McDelivery si prefieres no moverte de casa. Tus productos favoritos te esperan en tus restaurantes McDonald's de Tenerife. Te los entregamos de forma segura y sin contacto.
Hoy dice Onelia Bueno, la alcaldesa de Moguer, en una entrevista en Diario de Aviso, que los hoteleros están ganando mucho más dinero con la inmigración que con los turoperadores. ¿Esto es así?
Bueno, no lo sé, porque hay pues, un poco de todo. No lo sé, porque no sé los acuerdos que han adoptado con Cruz Roja y con el Ministerio, pero el hecho de que estén funcionando esos hoteles también ha salvado algunos empleos, algunas cadenas de suministros, en fin, tiene también ese efecto positivo de que algunas instalaciones han podido funcionar y han podido obtener recursos. Desde el Ministerio también se señaló que no eran los recursos adecuados y que por eso se está con el Plan Canarias para dotarnos de otros mecanismos de atención humanitaria en nuestra tierra.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio de Tenerife.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Estamos en nuestro tiempo de análisis deportivo con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Y con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfra.
Buenos días.
La Unión Deportiva imparable, ¿no?
Bueno, el objetivo sigue siendo la permanencia, los 50 puntos. Sí es verdad que son tres rivales muy complicados, el Español y el Mallorca para acabar la primera vuelta. Arranca frente a Leganés la segunda fase de la Liga, 9 puntos. Se coloca 2 de la promoción de ascenso a primera, pero yo estoy con el mensaje de
Pepe Mel. Justo 2 puntitos del Leganés, ¿no?
Sí, bueno, el Leganés acabó con 10 lo que era la primera parte, acabó con 9 lo que fue el partido. Es un equipo fuerte, que por cierto, veremos lo que ocurre con Pep Martí, si continúa o no como técnico del conjunto madrileño, pero sí, se sitúa muy cerquita del Leganés, tampoco muy lejos de los equipos de promoción, porque parece que para el ascenso sí es verdad que hay 3 o 4 plazas ya prácticamente adquiridas, pero el objetivo de la Unión Deportiva tiene que ser el de seguir mirando hacia los 50 puntos y después ver si hay tiempo o no para buscar otros logros. Fíjate que le ha costado mucho en la primera vuelta conseguir una victoria fuera de casa, se tardó muchísimo en dejar la portería a cero durante la temporada. Ahora es verdad que hay buenas sensaciones del equipo, pero yo creo que ni antes era tan malo, ni ahora son tan buenos. Yo creo que el equilibrio en la vida es importante y en el deporte mucho más. No ha hecho nada todavía la Unión Deportiva. Sí es verdad que es para estar contentos y satisfechos con la trayectoria que lleva y sobre todo con las sensaciones y la alegría que está dando en las últimas jornadas.
Bueno, siempre nos gusta, ¿no?, ilusionarnos, Juanfran, y efectivamente tú pones
los pies en el suelo. El aficionado, por supuesto. El aficionado, por supuesto, Mayer, es para estar ilusionados con lo que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas, con los últimos resultados, ante quién se ha ganado, de la forma que se ha hecho. Quizás ayer no fue el mejor partido, pero al final el equipo tuvo personalidad, como dijo también Mel, para lograr la victoria. Pero yo creo que del club hacia adentro sí son conscientes que queda mucho camino, que la segunda es muy igualada, que cualquier victoria te puede meter arriba, pero cualquier derrota también te puede situar en peligro. Fíjate que el Numancia hace varias temporadas acabó la primera vuelta en promoción de ascenso y acabó la temporada descendiendo a la segunda división B, por ponerte un ejemplo. Por eso creo que desde el club tienes que ser conscientes que el objetivo sigue siendo la permanencia. Ojo, es para estar contentos con la trayectoria en las últimas jornadas, evidentemente con las sensaciones del equipo y sobre todo con los jugadores jóvenes que están saliendo de la cantera, que están dando muestras que van a ser futbolistas importantes, no solo en la Unión Deportiva, sino en el fútbol español.
Guillermo, ¿cómo ves al Tenerife?
Bueno, pues la verdad es que el Tenerife volvió a las andadas, Mayer, ¿qué quieres que te diga? Veníamos de cinco, salvando esa eliminación copera frente al Villarreal, pues venía el equipo de tres victorias en Liga, dos en Copa, y la verdad es que ayer el sábado volvió a las andadas. Mal partido en la visita a Lugo, Lugo que tampoco demostró absolutamente nada, salvo las dos llegadas en los dos goles, y la verdad que lo mejor fue la rueda de prensa de Luis Miguel Ramírez al final del partido, muy enfadado el hombre, dijo, estamos en el puesto 16 y tenemos equipo para esto. Más claro no lo pudo decir el técnico del Club Deportivo Tenerife, en puerta justamente de la última semana ya del mercado invernal de fichajes, en la que comenzamos hoy hasta el 31 de enero tienen todos los equipos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank para reforzarse. Pero vamos, se queda con 26 puntos el Club Deportivo Tenerife y la sensación es esa, ¿no? Que parecía que estabas en el camino de la recuperación y tenemos un paso atrás importante a nivel de sensaciones y de ilusión, Mayer.
¿Esto se puede remontar?
Hombre, sí. Claro, claro que se puede remontar. Es que es lo que está. Yo es válido un poco lo que hablabas ahora con Juanfran en referencia a la Unión Deportiva de Las Palmas. Es que esta liga es muy cambiante. Yo siempre digo que me quedo con la frase de Luis Aragonés de que lo importante, siempre decía que lo importante era llegar a los 10 últimos partidos. Ahí es donde tienes que llegar bien situado. Si la Unión Deportiva de Las Palmas mantiene ese puesto cuando llegue mayo y cuando en esos 10 últimos partidos, pues a lo mejor podrá estar en condiciones de afrontar el objetivo del periodo de ascenso, ¿no? Si el Club Deportivo
el próximo 13, partido, el próximo partido con el Fuenlabrada,
con el Fuenlabrada.
Te puedes poner por encima de él, con lo cual que tienes un rival directo ahí. Y eso también puede...
Sí, pero bueno, más que mirar poco, momentáneamente, ¿no?, la clasificación, yo creo que el Tenerife lo que tiene que sumar, y sumar de tres en tres, Mayer. Y te digo, parecía, venía de tres victorias en Liga y parecía que había recuperado, o que por lo menos Luis Miguel Ramírez había dado con la tecla. Pero, chicos, que ayer se volvieron, el sábado se volvieron a ver otra vez las costuras y las carencias que tiene esta plantilla, que las tiene. Es verdad que el Tenerife tenía bajas importantes y además todas en las bandas, lo cual condicionó mucho la alineación. No estaba Sasua, no estaba Suso, no estaba Bermejo, y eso condicionó también. Tuvo que tirar a Valentín Bada, que es un hombre que juega habitualmente por el centro, tirarlo a una banda. En la segunda parte de los cambios también se complicó la cosa, pero bueno, en fin, la verdad que hoy tenemos el día un poco pesimista, Mayer, no te voy a decir lo contrario, el Club Deportivo Tenerife.
Tenemos poquito tiempo, pero destacamos algo más, Juanfran.
Sí, en el derbi de balonmano femenino se lo llevó el Rocasa, que por cierto sigue siendo líder de la competición al vencer 25-29. Y ojo con el Gran Canaria de baloncesto, porque aquí sí las sensaciones son horrorosas. Perdió 102-85 ante el Fuenlabrada, rival directo del Gran Canaria por mantener la categoría. Sí, no les engañamos, por mantener la categoría, un equipo con más de 9 millones de euros de presupuesto. Yo creo que es para estar preocupados con el Gran Canaria de básquet de Mayer.
Bueno, en baloncesto, pues aquí al contrario, digamos. Estamos en fútbol y en baloncesto, uno más contento, otro pesimista, y en baloncesto al revés. Victoria, yo creo que de nuevo contundente del Iberostar Tenerife, 85-70 frente al Baxi Andesa de Pedro Martínez. Y bueno, pues ahí se mantiene tercero en la Liga Andesa, que hay que ponerlo en valor, Mayer. Es un mérito tremendo el que está cosechando el equipo aurinegro, el equipo lagunero, en esta primera vuelta de la competición.
Muy bien. Compañeros, muchas gracias, como siempre, por este análisis de los lunes. Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego.
Igualmente, hasta
luego. Adiós, Guillermo. Lo cierto es que el presidente del gobierno de Canarias, que ha pasado esta mañana por nuestros micrófonos, nos ha dejado varios titulares. Pero vamos a centrarnos en esta historia que estamos conociendo aquí en el día a día, de políticos que se adelantan a su grupo y se vacunan. Hemos hablado, por ejemplo, del caso de la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, pero hay dos concejalas más también de esa isla que se han vacunado. Y atención, porque al presidente dice que no le va a temblar el pulso con respecto a estos dirigentes políticos que se vacunan antes de tiempo.
Cualquier vacunación que se haga tiene que estar justificada desde el punto de vista médico y que sea finalmente los responsables, y aquí tenemos al Ministerio de Sanidad, al Servicio Canario de Salud, a las direcciones médicas insulares, quienes digan que han sido por razones objetivas y médicas, y no porque una persona, porque tenga un cargo determinado, se vacune, porque no es aceptable. Y creo que, además, mi organización política ha sido contundente, quien así lo haga tiene que dejar el cargo inmediatamente, ¿no?
Esto es lo que dice Ángel Víctor Torres, con el que hemos hablado también del plan de ayuda, el plan de rescate para todas las empresas afectadas por las restricciones. Ojo lo que dice el presidente de COE Tenerife, José Carlos Francisco. Habla de ayudas insuficientes.
Todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no? Absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos, y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
Son nuestros temas del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer qué están preparando los compañeros. Javier Benítez, ¿cómo viene la mañana en Gran Canaria?
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos de inseguridad ciudadana. Se quejan constantemente los vecinos de Las Reollas. Este fin de semana se registró un apuñalamiento por parte de un migrante a un joven que cuidaba de sus hijas y todo por el robo de un móvil. Pero no todos son iguales, ¿eh? Hablaremos con un migrante, ejemplo de superación, que vino en pateras, estudia derecho, está a punto de acabarla y se abre un hueco en la sociedad. También charlaremos del reparto de alimentos con la Asociación de Vecinos de Arenales. Tendremos el espacio Política Iberoamericana. Hablaremos del libro de consultas para morirse de risa. Nos va a contar Juan Toral, un médico de urgencias, pues la cantidad de anécdotas que tiene. Será una entrevista realmente simpática. Y después, pues como siempre, tendremos nuestro tiempo de análisis, entre otros asuntos, Mayor.
Ricardo Jordán, con La Mañana en Lanzarote. Buenos días, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar aquí en COPE Lanzarote con el gerente del Hospital Molina Orosa, el hospital de referencia de esta isla de los volcanes, José Luis Aparicio, que habla, nos va a hablar de otras cosas sobre el estado también emocional y psíquico de los sanitarios, del agotamiento que, por supuesto, conlleva también la presente pandemia. El fallecimiento de una mujer de 85 años con coronavirus en el Hospital Molina Orosa, precisamente, es otro argumento informativo. Han sido tres mujeres, la fallecida este último fin de semana. Y también vamos a estar pendientes y hablando con el jefe de la policía local de Tías, porque ha habido actuaciones también importantes este fin de semana en colaboración con la policía canaria. Se han formulado hasta 28 denuncias por no llevar mascarilla. También el tema migratorio, el fenómeno migratorio, es objeto de análisis hoy de la mano del senador de Lanzarote y también de la isla de La Graciosa, Manuel Fajardo Palarea.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Mayer, en Página de Sanidad vamos a hablar con Ana Darias, a su directora médica de la Gerencia de Atención Primaria en Tenerife. Hablaremos también de las reacciones al plan presentado por el gobierno con Roberto Solay, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, de por qué la gente es tan poco cívica cuando sube el Teide. Lo haremos con la consejera de Medio Natural del Cabildo, Isabel García. Hablaremos de inmigración con un luchador de lucha canaria, Mayer, que llegó con 16 años, procedente de Mali, que ahora es una referencia en este deporte, que es Mamadou Camara. También hablaremos de educación con el profesor de colegios salesianos elegido quinto mejor profesor de España en matemáticas, Juan Francisco Falcón, y también de cómo están las cosas sanitariamente hablando los colegios con Pedro Crespo, el presidente de AMPE.
Y la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
con el asunto vacunas en la jornada de hoy, a ver si hay reacciones de la consejera de Sanidad vacunada en estos días, la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, también de las concejales de los municipios de Punta Llana y Punta Gorda, concejales de Asuntos Sociales, que son las que por ahora se conocen que han sido vacunadas. Además, nos vamos a dar una vuelta por otros asuntos también que siembran la polémica, el yacimiento arqueológico de Pinos Gacho y si el Cabildo actuó o no bien en ese yacimiento arqueológico.
Muy bien, gracias Miguel Ángel. Gracias también a Alberto Díaz, a Julio Abreu, que han estado en los mandos técnicos, y a Aida Martínez, que se ha ocupado de la producción de este programa. Les deseamos a todos un feliz lunes, una feliz semana, y que sigan en la mejor compañía, la de la cadena COPE. Hasta mañana.